De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Bueno, pues vamos a por la última de las horas de nuestro programa de este Hoy en Madrid. Hasta las 2 de la tarde seguimos con vosotros en esta sintonía, edición de viernes. Ya estamos todos pensando en el fin de semana y fijándome, por ejemplo, en que en esta última hora de programa recordaremos con Irene Echeverría una de las obras clásicas por experiencia, como es La Carmen de Bizet. Bueno, pues voy a daros también alguna recomendación sobre ese ciclo Clásicos en Verano que está empezando ya a dar los últimos coletazos en nuestra región. Por ejemplo, ya os comento yo que este fin de semana, mañana sábado, las citas las tenemos en Navalafuente y en Manzanares el Real. En Navalafuente vamos a encontrarnos con la Orquesta de Cámara de la Universidad Rey Juan Carlos y con un repaso por compositores como Mozart, como Bach, como Händel o como Pachelbel. En el caso de que prefiramos el Castillo de los Mendoza de Manzanares el Real, la cita también el sábado 24, y aquí nos vamos a encontrar con canciones románticas británicas e irlandesas del siglo XIX. El programa elegido se titula Mi amor es como una rosa roja. Fijaros qué cosa más bonita, Clásicos en Verano, este sábado la penúltima de las oportunidades de disfrutar de un certamen que ya se ha convertido desde luego en una tradición en nuestra región durante estos meses veraniegos. Pero hay más, porque seguro que Clara se ha guardado alguna sugerencia o alguna actividad para que hagamos este fin.
Sí, bueno, en concreto hoy, viernes 23 de agosto, a partir de las 9 de la noche, que ya se va a poder estar en la calle, un lugar ideal va a ser el espacio Matadero, a la ribera del Manzanares. Nos vamos a ir para disfrutar de no uno, sino tres eventos gratuitos. El primero de ellos arranca, como decíamos, a las 9. Se titula Masticar Poesía. Lo lleva a cabo Locomotora Teatro y ellos, bueno, pues en este proyecto Masticar Poesía, lo que pretenden es dar una nueva dimensión a textos poéticos contemporáneos, ir más allá del recitado, de la declamación ortodoxa de los poemas, y que el actor intervenga y le dé un nuevo valor a esos textos. En fin, esta forma diferente, nueva de escuchar poesía, la vamos a poder disfrutar gratis en Matadero Madrid a partir de las 9, pero luego a las 10 vamos a tener performance.
Uy, a ver qué nos van a hacer.
Proces Siameses. Proces es una performance, es un proyecto creado por el artista Christophe Verville, que es habitual en el género de la performance, mezcla distintos tipos de expresión artística. Es un proceso, se va evolucionando, mezcla artes plásticas, pintura, música en directo. Muchas veces utiliza Christophe Verville instrumentos de cuerda que van poniendo banda sonora a ese proceso artístico. La puesta en escena, el público también en algunos momentos pues entra en escena. Y todo va evolucionando. Tampoco podemos decir muy bien, de una forma demasiado concreta, en qué consiste.
Son
porque
performance.
Esto deja mucho lugar a la interpretación del público.
Sí.
En este caso vamos a ver Proces Siameses, que como digo, está dentro de ese proyecto que tiene Christophe Verville, que se llama Proces. Si alguien quiere hacerse una idea un poquito más exacta de lo que es, puede entrar en internet. En la página de Christophe Verville hay muchos pequeños vídeos muy comprimidos de algunas de sus performances, bueno, para hacerse una idea y a lo mejor que no te pille tan de sorpresa lo que vas a ver. A las 11 de la noche, tercer y último evento en este espacio de Matadero Madrid, música electrónica y relajación, vence al estrés en Madrid. Javier Tornos, esto nos interesa, ¿verdad?
Sí, sobre
nos
todo
ha gustado
la última de las partes, la de relajación.
Especialmente, bueno, pues para disfrutar además a esas horas, a las 11, yo creo que todo va a ser favorable a que lo consigamos. Y va a ser a través de la música electrónica. Nos va a enseñar además unas técnicas muy sencillas que luego podemos poner en práctica en casa o incluso durante nuestros trayectos en metro. Así que no solamente lo vamos a disfrutar hoy, in situ, en ese momento, sino que es un aprendizaje que luego podemos poner en práctica pues prácticamente en cualquier
lugar.
En
el metro. ¿Qué nos lo has dicho?
Y va a partir de las sensaciones que la música deja en ti. Eso es lo que se va a aprovechar para relajarnos en este en esta ciudad loca, ¿no?
Que a veces
este
es un
ritmo
poco
que llevamos.
Locuela, la verdad que sí. Pues en el Matadero de Madrid, hoy, gratis a partir de las 9 de la noche, lo de masticar la poesía, las performances y la música electrónica y la relajación. Vamos, que tenéis para estar allí toda la noche y salir completamente relajados después de haber hecho tantas cosas. Cita musical, cita con la música, pero también con el calendario. Vamos a ver a quién más nos traes.
Nos vamos a 1947, el momento en el que nace Kate Moon, el batería del mítico grupo The Who. Esta canción es My Generation. Él falleció muy jovencito a causa de las drogas. Este es un final, bueno, pues muy, muy típico en esta época y en este entorno. Y él fue, bueno, pues víctima de esto. Era un chico hiperactivo, con fracaso escolar, pero él, bueno, pues encontró ahí su válvula de escape en la batería. Es uno de los mejores baterías de la historia. Así está considerado, pues, de una forma prácticamente unánime, porque él marcó estilo, era un estilo muy rápido, muy salvaje. Él tocaba la batería a su manera, era un tipo pues muy peculiar. Le llamaban Moon el chiflado, se valió,
pues hacemos una idea,
se ganó ese apodo, Moon de Loon, que es eso, Moon el loco, Moon el chiflado, pues porque, bueno, pues él era así, excéntrico, hiperactivo y salvaje, un poco como los Who. Esto es My Generation. Fade away. Don't try to dig what we all say. Try to cause big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around. Things ain't too look awful cold. Hope I die before I get old.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Con Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas. Onda Madrid.
Nos gusta la música clásica aquí en Hoy en Madrid y nos gusta, yo creo que incluso más desde que conocimos hace ya un tiempo, allá por el mes de enero, a Irene Echeverría. Irene Echeverría es la creadora del violín.com, es profesora de violín y se suele venir precisamente con ese instrumento a este estudio para que apreciemos un poquito más la historia que está tras esas grandes composiciones. Hoy además nos trae una de las grandes, Carmen, una ópera de Bizet basada en la novela de Mérimée, una ópera que se estrenó en París en el año 1875. Hay que decir que el estreno no fue bien. Lo criticaron, vamos, pues la mayoría de los críticos de la época. Estuvo incluso a punto de retirarse casi después de la cuarta o quinta representación, donde veían que esto ya no conducía a ningún lugar. A trancas y barrancas consiguió llegar a la representación número 48. Pero que había trampa. Al final de la temporada es que el teatro regalaba ya las entradas. Bizet murió antes de saber que Carmen al final triunfaría, y de él vamos a saber muchas más cosas, como sabéis, con Irene Echeverría.
Bizet es un compositor francés. Él fue, pues como muchos de los compositores que hablamos aquí, fue un niño prodigio. Desde muy jovencito se le dio muy bien la música. Para que os hagáis una idea, con 9 años ingresó en el conservatorio. Mucha gente que nos está escuchando dirá, anda, pues mi hijo con 8 años ya está dentro. Hay que puntualizar. En España el conservatorio es un centro de estudios desde pequeñitos hasta mayores. Cuando hablamos de ingreso en el conservatorio con tantos años, nos referimos al conservatorio superior. Ajá. Es decir, es como empezar a estudiar medicina con 9 años, para que os hagáis
la idea.
Vale, entonces paso. Digamos que tenía un nivel tan alto musicalmente, tocando, interpretando, que bueno, pues decidieron que ya era apto para realizar unos estudios profesionales de música. Bueno, pues además de compositor, tiene una faceta poco conocida, que es como pianista. Él era un gran pianista, hasta el punto de que Franz Liszt, el conocido pianista, una vez le escuchó tocar y dijo que era uno de los grandes pianistas de Europa, que era una de las mejores personas que había escuchado tocar al piano. O sea que, bueno, para que lo dijera Liszt debía ser cierto.
Le dio calar, ¿no?
Sí, le dio llegar.
Hombre, en el conservatorio desde los 9 años, pues sí, algo aprendería.
Sí, 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 ya llegó tocando, pues algo le enseñarían después, ¿no? Todo el tiempo.
Había madera.
Exactamente. Bueno, pues el Bizet sobre todo era un compositor de óperas. Lo que pasa es que no tuvo demasiado éxito. Él siempre andaba medio deprimido porque decía, jo, es que no tengo todo el éxito que a mí me gustaría, o pues todo lo que prometía, ¿no? Y con Carmen pues le pasó un poco lo mismo, que se estrenó. Además hubo mucho miedo al estrenarla, se retrasó un par de veces porque pensaban que iba a dar problemas, porque era un tema un poco controvertido, porque podía ofender a lo mejor, bueno, pues digamos
moralmente.
Que no. Exactamente,
claro. Claro, por aquello hablando de las infidelidades,
sí, sí,
y
eso,
tal.
Ese tipo de cosas, esta visión tan particular, vamos a ver, del amor. Bueno, pues tardó un poco y además al principio parece ser que no tuvo bastante éxito. Y bueno, pues Bizet el pobre se deprimió, como es normal, diciendo, jolines, todo lo que he trabajado.
El empeño que he puesto.
Claro, él sabía que era una buena ópera, es lógico. Cuando tú compones una cosa así, sabes que es muy bueno. Pero al principio parece ser que no tuvo el éxito que tiene ahora mismo. Realmente esta ópera sí ha llegado a ser lo que tenía que haber sido.
Yo creo que es una de las más representadas, sí. Siempre en los programas operísticos,
sí,
más populares.
Sí, porque tiene
siempre
momentos,
está Carmen.
Exactamente. fuerte, tiene momentos de todo tipo, tiene partes muy, muy románticas, partes muy alegres, es, bueno, pues la historia también es muy, pues eso, se da mucho a representarse y a que guste.
Y además una ópera que para muchos supone el acercamiento a la ópera, a este
sí,
género.
Sí, porque es, digamos, fácil de escuchar, por así decir, es un poco, bueno, pues como tiene partes tan conocidas, enseguida te animas, enseguida, bueno, pues ves de qué va la historia, es fácil de seguir.
También Vicky Larraz tuvo mucho que ver con eso, con la versión que hizo de Conspiración.
Es verdad, ole.
Sí, de...
Es verdad.
Es cierto, sí.
Hizo ahí su versión, que yo creo que dio mucho a conocer a la gente.
Sí.
Habrá quien a lo mejor no la asocie.
A partir de ahí dijo, pues voy a investigar yo de dónde es esta música.
Sí. Quizá, bueno.
Eso pasa muchas veces. Cuando una música es conocida, pues hay algún intérprete que de pronto decide pues versionarla y darle un poco su lenguaje. Y se produce un poco el feedback, ¿no? Por un lado, la música clásica llega a un público que en principio no la iba a escuchar. Y por otro lado, gente pues de este tipo de público dice, ay, ¿esto de dónde viene? Voy a ver cómo es el original, ¿no? Y bueno, pues se produce ese intercambio que siempre es muy sano. Bueno, pues vamos a hablar de Carmen.
A ver.
Esta es la historia de una pareja, de una gitana que se llama Carmen, que trabaja en una fábrica de tabaco, y de un soldado. El soldado es Don José. Don José tiene una novia que se llama Micaela, que era su novia de toda la vida, de Navarra, para casarse exactamente, pero Don José ve a Carmen y se le revolucionan todas las hormonas, así decide.
Ay, morenaza.
Que Micaela igual no es tan... Claro, y es que Carmen es mucha Carmen. Vamos a escuchar el preludio, que además a todos os va a sonar muchísimo, porque es una de las músicas más conocidas de la historia. Vamos a escuchar el preludio y ahora os hablo un poquito más. Bueno, los amantes de la Fórmula 1 seguro que están viendo el momento podium, champán por los aires. Esta es la música que suena en este... Además, hemos estado investigando porque yo no estaba 100% segura, pero sí, efectivamente.
Sí, hemos visto a Fernando Alonso ahí abriendo una botella de champán al
mismo sonaba
de la obertura de Carmen.
Así que a partir de ahora, todos los que escuchen esta música van a saber que lo que están escuchando es música clásica, concretamente ópera. Ahí es nada. Bueno, pues este es el momento de la obertura, es decir, es una música que aparece siempre previo a que entre todo en acción y es un poco también donde van saliendo los temas musicales que vamos a ir escuchando, te anticipa un poco pues el ambiente, si la ópera va a tener momentos de pasión, de tensión, de divertidos, pues un poco la música también te va metiendo un poco todos esos temas musicales. Van a aparecer los temas principales, por ejemplo este que escuchamos ahora, el famoso toreador, que también escucharemos. Bueno, pues aparecen un poco los temas principales para que luego cuando aparezcan en la escena, pues ya te van sonando, ya los identificas.
Que, por cierto, a los oyentes de Onda Madrid, de Hoy en Madrid, les suena porque es la sintonía de Senes tu Divino Tesoro, también.
Fíjate,
en versión eléctrica, nosotros la ponemos.
Lo que se utiliza la música clásica es
claro.
Para todo,
Si es que la música clásica es historia.
También hay tono Nokia, creo.
Sí,
hemos visto.
Sí, sí, sí. En internet lo ponían, hay un tono de Nokia. Bueno, pues ya veis que se usa para todo y realmente es que es una música, concretamente esta, es que es tan animada, tan divertida, tan enérgica, que bueno, pues raro es que alguien no decida utilizarla para cualquier cosa.
En mi colegio se utilizaba para el cierre de las jornadas culturales.
Muy buen cierre.
Se ponía y ya desfilaban por el escenario toda la gente que había hecho el teatro, había bailado, había cantado, para los aplausos finales de la función, después de las maratón que se hacía de 3 horas, la gente actuando, los alumnos, luego todos pasaban por el escenario a este ritmo.
Bueno, es muy socorrida, ¿eh?
Claro, sí, vemos que es multifacética. Bueno, pues además en la ópera sirve un poco eso, para meterte en la acción. Uh-huh. Aquí escuchamos una parte un poco más misteriosa, vemos que va a haber algún tipo de conflicto también, no va a ser todo tan alegre y tan bonito, y nos está contando pues un poco eso, el principio. Al principio lo que está ocurriendo es que los soldados están esperando el cambio de guardia, aparece Micaela, la chica esta que viene buscando a Don José, le dicen, no, mira, no ha llegado todavía, espérate. Además los soldados muy graciosos le dicen, quédate aquí con nosotros, que estarás bien acompañada. Ella dice que no, porque ella es muy, muy buena chica.
Está prometida,
no, yo estoy
ella,
prometida.
Que tiene novio.
Yo luego vengo. Pero hace mal en irse, porque ya se va. Y empiezan a salir las cigarreras que salen de trabajar en ese momento. Una de las cigarreras es Carmen. Y precisamente cuando llega Don José, ve a Carmen y no a Micaela. Y ahí es donde empieza todo el problema de este hombre.
La chispa.
Claro, ahí salta la chispa. Sale Carmen y, bueno, pues empieza a bromear con los soldados, empiezan a hablar entre ellos. Y hay un momento también muy, muy conocido, una de las piezas más conocidas también de la música clásica, que es esta habanera en la que ella canta su particular visión del amor. Ella tiene una forma de vivir el amor muy peculiar y lo canta aquí. Para los que no conozcan bien la letra, ella viene a decir, dice, el amor es un pájaro rebelde que nadie lo puede enjaular. Y es inútil llamarlo si él no quiere contestar. De nada sirven amenazas o rezos. Uno dice cosas bonitas, el otro se calla y es al otro al quien yo prefiero. Él no dice nada, pero me gusta igual. Dice, el amor es un gitanillo que nunca conoció ley alguna. Si tú no me amas, yo te amo. Y si yo te amo, ten cuidado. Bueno, ella sigue diciendo un poco, pues eso, que el amor no se puede enjaular, que va y viene, que hoy te quiero, pero a lo mejor mañana ya veremos. Vamos a escuchar la habanera de Carmen. Ay, el amor.
Me gusta mucho la ópera en francés.
Sí, ¿verdad? Tiene una sonoridad, sí, el lenguaje le da. Sí, sí, sí. Es un...
El francés para la música es,
sí, es un lenguaje
de lo mejor.
Pues a mí me gusta menos para la música pop, pero para la ópera me gusta mucho. También hay música pop muy bonita en francés, pero a la ópera...
Parece que le pega fenomenal. Especialmente.
A estas notas no llegaba Vicky Larraz.
Bueno, Vicky Larraz hacía gala en esa versión Conspiración para quien quiera buscarla. No sé si estará en Spotify o dónde estará.
Seguro.
En
¿dónde habrá quedado?
Pero fue un exitazo, sí. Iba ella imponente, además, cuando la interpretaba. Y tenía... Llegaba. Hombre, no soprano.
No, digo, como aquí,
pero...
claro.
O igual sí, ¿eh?
Bueno, no sé.
Vicky Larraz tenía una...
La próxima vez que venga a visitarnos, ¿sí? Se lo preguntamos.
Se lo preguntamos. ¿Qué,
¿Qué versión hacías?
¿Qué tesitura tiene ella y qué...?
Bueno, pues estamos escuchando a Carmen hablar del amor. Dice, si tratas de cazarlo, el amor se va. Mas si no lo intentas, él retornará. O sea, vamos, el amor va a hacer lo que quiera él y no depende de ti.
Se lo está advirtiendo,
sí,
¿eh?
Sí, se lo está advirtiendo, en realidad. Sí, sí. Ella está diciendo, mira, esto es lo que hay, yo soy así, esta es mi visión del amor. ¿Y qué pasa? Pues que don José se enamora perdidamente de ella. Y bueno, pues aunque ella le ha avisado y le ha dicho, oye, que lo mismo luego te dejo, pero aún así él decide asumir el riesgo, correr ese riesgo y bueno, pues se enamora. Después sigue, bueno, pues sigue la historia. Hay un momento en que detienen a Carmen porque se mete en una pelea y precisamente el encargado de vigilarla es este don José. Y bueno, pues ahí ella le seduce, él acaba enamoradísimo de ella. Ella le dice que le deje escapar, él no quiere, lógicamente, se supone que se está jugando su puesto. Pero bueno, al final hay una medio pelea, ella consigue escapar de una forma un poco extraña y entonces, bueno, pues ella se va. Vamos a escuchar otra de las grandes músicas, la que ha sonado antes, el famoso toreador. Está Carmen con unos contrabandistas en la taberna, ellos le están diciendo que tienen un plan perfecto para, pues que quieren, están tramando algo y que, bueno, que necesitan su ayuda. Ella les dice que no porque está esperando a su amor y mientras llega a la taberna un torero. Y entonces empiezan todos a brindar por él, a decir que ole, que viva el torero, que qué valiente es, hay unos soldados también. Y entonces el torero canta esta canción tan conocida. La letra dice, ellos están brindando, y él contesta, dice, su brindis puedo responder, señores, pues con los soldados, sí, toreros como yo se entienden. Por placer tomamos el combate. Y entonces empieza a describir un día de toros. Dice, la plaza está llena, es día de fiesta, está llena de arriba abajo. Los espectadores pierden la cabeza, se interpelan a gritos, exclamaciones, llantos y tumulto creciendo hasta el paroxismo. Es una fiesta al coraje, es la fiesta de los hombres valientes. Je peux vous
señor cara de Clisulda. Y le correro de Satana. Podréis ir, y sole como va. Sir, que place jour de fête, sir, que plane otama. L'espectateur, per la peine,
esta es la parte más conocida. Aquí él está diciendo, dice, toreador, ten cuidado, recuerda, cuando estés toreando, que si unos ojos negros te miran, que el amor te está esperando.
Camillo.
Exactamente. Que luego Carmen, pues como no, se enamorará de él también. Y don José, pues se pondrá muy celoso, como es lógico. Bueno, pues seguimos escuchando la ópera. La acción siguen ocurriendo cosas y hay un momento en el que está Carmen con don José, están hablando de sus cosas, y de pronto tocan a retreta. Don José tiene que volver al cuartel porque tiene que irse. Ella se pone en plan celosona diciendo, claro, es que no me quieres, fíjate, total, porque te están llamando al cuartel y tú te quieres ir, lo que pasa es que en realidad no me quieres, si me quisieras te quedarías conmigo. Y claro, el otro con el corazón partido diciendo, pero bueno, pues esta mujer quiere que me tengo que ir, que no puede ser. Entonces él le canta una canción diciendo que claro que la ama, y es otra de las arias más famosas de esta ópera. Dice, la flor que me tiraste en la prisión, aún marchita, conmigo estuvo. La prisión es cuando ella estaba encarcelada, aquella vez que se escapó. Bueno, pues desde entonces él guardaba esta flor. Dice, esa flor mantenía su dulce perfume, y por muchas horas, sobre mis ojos, con los párpados cerrados, de ese perfume me embriagué. Y en la oscuridad tu rostro veía, y me encontré maldiciéndote, odiándote y diciendo para mí, ¿por qué el destino quiso que te cruzaras en mi camino? Bueno, está diciendo que está enamoradísimo y que en realidad no debería, porque claro, él tenía una vida antes de conocer a esta mujer. Bueno, pues vamos a escuchar el aria La flor que me tiraste. Cambiado un poco el estilo. Sí. Está sonando una música, pues eso, mucho más romántica. Él está muy triste porque le dice, ¿cómo me estás diciendo que no te quiero, Carmen? Si mira la de horas que me he pasado yo pensando en ti.
No me metas en estos líos, claro, no me pongas.
Si lo doy todo por ti.
Entre la espada y la pared.
Bueno, pues este es otro aria. Él sigue diciendo, dice, ¿por qué el destino quiso que te cruzaras en mi camino? Luego me acusé de blasfemia y no sentía en mí más que un deseo, una sola esperanza, verte otra vez, Carmen.
Je m'accusais
Carmen, Carmen, yo te amo.
Te amo. ¿Cómo lo puedes dudar, mujer? Bueno, pues ha sido un poco el resumen así de la ópera. Vamos a escuchar otro momento también musical, sí. Un entreacto. Es una parte que aparece a veces en la ópera entre un acto y otro. Muchas veces servía incluso para cambiar el decorado mientras estaba el telón cerrado. Y vamos a escuchar un entreacto también con música muy conocida para terminar un poco esta visión de la ópera.
Vamos a ello.
Para hacer un poco, pues eso, sí, la visión española de la música, Bizet emplea esta percusión, pues mucho cascabel, panderetas, este ritmo también característico, utiliza pues temas como un poco de danza. Uh-huh. Esta música servía, ya os digo, para ambientar un poco lo que iba a venir y también un poco pues para hacer tiempo mientras por detrás estaban cambiando.
La gente esperando, claro, los tramoyistas haciendo su trabajo.
Entonces, bueno, pues una música alegre, una música que te hace esperar lo siguiente y poco a poco te va metiendo en la acción.
Que yo solo me queda una pregunta. Sí. ¿Mató el estreno de Carmen a Bizet?
Pues parece ser que algo tuvo que
sí,
ver,
¿no?
porque pocos meses después, sin haber visto todavía el éxito que iba a tener, moría de un ataque al corazón.
Con Carmen de Bizet la verdad es que hemos aprendido mucho y todos hemos disfrutado desde luego de todo lo que va encerrando y quizás así hayamos abierto esa puerta hacia el mundo clásico. Por eso os quiero recordar las últimas citas, al menos de las poquitas que quedan, las más recientes, las más próximas, que son las del sábado día 24 de agosto de ese certamen Clásicos en Verano, que se va a despedir ya próximamente. Tenemos opción de disfrutar de la música clásica en Navalafuente, ese pequeño municipio situado en la Sierra de Madrid. En Navalafuente se va a recibir a la Orquesta de Cámara de la Universidad Rey Juan Carlos, que dirige Ángel del Palacio, y van a interpretar un programa dedicado a los grandes compositores, a Mozart, a Bach, a Händel, a Pachelbel. Van a estar presentes en este concierto con entrada libre hasta completar aforo, que va a dar comienzo a las 9 de la noche en la iglesia de San Bartolomé, recuerdo, en Navalafuente. Y luego, el sábado también, tenemos la oportunidad de disfrutar de Clásicos en Verano en el Castillo de los Mendoza, de Manzanares el Real. Allí nos vamos a encontrar con canciones románticas británicas e irlandesas del siglo XIX. El programa se titula Mi amor es como una rosa roja y vamos a disfrutar de la música y de la voz de la mezzosoprano islandesa afincada aquí en nuestro país, que tiene nombres de los complicados: Gudrun Olafsdóttir. Aproximadamente sabía yo que ya había llegado Carlos Honorato a este estudio y que yo me iba a meter en un jardín con esto de decir el nombre de la mezzosoprano.
Como has dicho.
Que Carlos, era. Es que esto es muy difícil, Carlos. Gudrun Olafsdóttir.
Gudrun Olafsdóttir, aquí estamos.
Mezzosoprano islandesa.
¿No te enseñaron a ti en los cursos de locución que había que hacerlo o muy lento o muy rápido?
Gudrun Olafsdóttir.
¡Ya está!
Pues ya está, si es que tienen que venir los de aquí, no hay playa para enseñarme.
¡Hombre!
Que se llame como se llame, va a estar en el castillo de Manzanares del Real.
Eso es como, ¿te acuerdas aquel volcán impronunciable?
Sí.
Y decían, y se quedaban tan panchos, el volcán impronunciable. Pues sí, es pronunciable, a ti te cuesta, no eres capaz de hacerlo, pero se puede pronunciar porque
ellos
si no...
lo pronuncian muy
hombre,
bien.
Lo decían perfectamente.
Claro, ahora que...
tiene unos nombrecitos.
Que vengan aquí... Sí, sí. Luego me he dado cuenta que no es Dottir, que es Dottir, ¿no?
Dottir.
Yeah. Es Dottir, que todas acaban... Esto me lo contaron una vez. Me lo contaron una vez lo del Dottir, pero no me acuerdo. Ah, que esto es el volcán. Ah, dice, escucha, escucha, me dice una voz interior a través de los cascos. Escucha, escucha.
Que así se dice el volcán.
Yo no lo voy a repetir.
Era facilísimo.
¿Tú? Ni de casualidad.
Ahora lo canto, verás.
Ese eres tú, claro.
Ese soy yo, sí.
Y yo me lo creo. Hombre,
cuando era pequeñito...
Me lo hubiera dicho Paloma Nolasco o Maite López y digo, a lo mejor son ellas, no te digo yo que no. Pero voz de chico esto no tenía, ¿eh?
Pues mira, para ser voz de chicas, ellas no la tienen, esa típica voz de que le ponen a las en las películas españolas a las actrices, ¿sabes? Uh-huh. Que le ponen la voz de tontita. Pues no, no son...
Tontita,
todas igual. No, escúchalas, verás.
A veces sí, ¿eh? A veces.
A ver, Paloma, habla algo, di algo.
Bueno, depende de las circunstancias.
Claro. ¿Ves? Al final...
Ay, ¿cómo soy?
Bueno, es que hay que poner voz de buenecita.
A ti te cuesta.
A ver si cuela.
A ti te cuesta, pero ya lo intenta.
Le
que
cuesta,
no se diga,
le cuesta,
que
sí.
No se diga que no tiene dotes también de actriz. Aquí no hay playa. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, en esta sintonía de Onda Madrid, y a este estudio que vienen a darnos su particular retroceso a contarnos.
Lo que hicimos ayer, ¿no?
Lo que pasó ayer, sí.
Sí. Bueno, pues para empezar, tuvimos una pianista japonesa.
Anda.
De nombre difícil también.
¿Cómo se llamaba? A ver quién se atreve,
Se llamaba Mine.
Tiene que tener otro nombre más difícil.
Kawakami.
Ah, ¿quieres el apellido? Ajá. Kawakami. Como las motos, pero sin la K al final. Kawasaki Kawakami. Te estás quedando igual, ¿no?
Yo, ante estas explicaciones, no voy a decir nada porque...
Sí, es que estamos hasta aprendiendo idiomas, ¿verdad?
Bueno, pues que sepas que esta chica tiene una peripecia interesantísima. La verdad es que no hay minutos para contarlo. Yo creo que se ha recorrido todo el mundo, ¿no, Maite?
Sí, todo el mundo, pero al final uno de los parajes que más le gustó o uno de los viajes que más le gustó la llevó a Santiago. Hizo el Camino de Santiago allí hace como 9 o 10 años y acabó enamorada de Galicia, enamorada de los paisajes y decidió que... Ella era pianista, que era japonesa, pero lo que quería era pintar paisajes gallegos a través del piano. Y sacó un disco que se llama O Meu Camiño.
Bueno, porque no está que no está Sergio Rodríguez aquí, sino vamos, se pone a hacer piruetas.
Se emocionaría.
Villa Galicia.
Pues algo así le pasó a Mine, la verdad, que decía que Japón y España eran muy diferentes, pero no tanto como nosotros creíamos.
Ella lo contaba ayer. Sí.
A ver, ¿cómo se habla el español?
Pues mucha gente dice que yo he viajado mucho, pero yo nunca he pensado así, ¿no? Solamente ha sido para mí, fue una búsqueda de sonido, que yo estaba buscando la música con el piano, ¿no? Entonces siempre iba a los lugares donde estaban las teclas, porque donde están las teclas son más o menos como mi casa, ¿no?
Mine, ahora estás viviendo a caballo entre Córdoba y Japón,
exactamente,
no me equivoco,
exactamente,
¿no?
Sí, vivo entre Kioto y Córdoba, ¿no? Entre dos países. Sin España no puedo.
Lo que a nosotros nos puede parecer tan exótico como es la cultura japonesa, yo te he escuchado decir en alguna ocasión que, por ejemplo, Galicia o Asturias
tiene mucho que ver con la parte de Japón de la que tú eres. Lo que nos parece que está tan lejano, al final Mine está muy cerca, ¿no? Es como te sientes en Galicia o en España, casi como si estuvieras en tu país natal.
Es que hay muchas cosas en común, ¿no? Por ejemplo, en Galicia se come el pulpo, ¿no? O hay mejillones.
El mejillón, es verdad.
La gente.
Y ellos las ballenas, ¿no?
La gastronomía que une culturas, Paloma.
Y además estamos celebrando el año de Japón en España, ¿no?
El año de Japón en España.
¿Es verdad?
Sí, sí.
Por cierto, que hablábamos de este disco un poco como excusa para proponer una exposición que hay pues en el Conde Duque sobre la tragedia del terremoto y luego del tsunami del año 2011 y también de todos los trabajos de reconstrucción. Una exposición que se llama Sin perder contra la lluvia, que tiene que ver mucho también con esa nostalgia gallega y de este disco.
La morriña.
La morriña, que
la
dicen
morriña,
los gallegos.
Que se suele
la
morriña. Decir.
Oye, la expo que se acaba pronto, el 1 de septiembre.
Sí, hasta el 1 de septiembre solo tenemos tiempo para ir a verla.
Pues
una semana.
Hay que darse
tenemos,
prisa. Qué ojo han tenido, ¿eh? Para la exposición, porque fíjate, ahora mismo tenemos esa fuga también
radiactiva. Excusillas para hacer cosas por Madrid que nos buscamos nosotros cada tarde.
Bueno, en Galicia también hubo una fuga, pero bueno, ya eso ya es de otro tiempo.
Y japoneses.
¿Y
japoneses?
También. Oye, ayer hicimos un gasto extra por la tarde, ¿eh?
Uy, muy mal.
Llamamos no a Madrid, sino a México, pero es que la protagonista de Paloma ayer estaba en México.
Y además no está el director que está de vacaciones.
Ah, bueno, vale.
Dijimos, venga, vamos a...
Cuela.
No te ha buscado tu otra
llamada internacional.
Hasta México. La clave de teléfono la de Carlos. Por si acaso.
Fue un lío, ¿eh?
Oye, ¿cómo que Clark Carlos tiene una clave de teléfono internacional?
¿Tú no?
¿Yo no?
Entraría al despacho ahora mismito a
¿quién no está?
Mira, yo voy a contar el secreto. La mía es de cuando la directora era María José Escalera. Todavía tengo esa clave.
Yo no tengo una de esas.
Ah, pues haberte apuntado.
Es que suplanta su personalidad a través de la clave telefónica. Sí.
Claro.
Un saludo
claro.
Para Escalera cuando te echen la bronca, que ya sabes que es por mi culpa. Bueno, llamamos a
¿qué
México?
¿Qué pasa en México?
Bueno, pues no veas para concertar la hora de la entrevista, ¿verdad, Paloma? Porque no.
Por la diferencia horaria, claro.
Venga a llamar. Y que no cogiera el teléfono. Claro, que estábamos llamando a las 10 de la mañana. Claro. Y cuando aquí eran las 3, allí eran las 8. O sea, imagínate, claro, durmiendo.
Bueno,
pero en fin, todo salió bien. Desiree
se llama la mujer, Desiree Toribio, una mujer que tiene un currículum, vamos, amplísimo.
Bueno, es que es de esta gente que dices, ay, no me malinterpretéis. Qué asquito, ¿no? Es que saben hacer de todo.
Qué cerebrito.
Es que dominan todo.
Sí.
Empresaria, formadora, máster en esto que está de moda, de programación neurolingüística.
Ajá. Coach.
De todo.
Que queda bien decirlo.
Sí, coach.
Y encima de vacaciones en México.
¡Ay! Y ha escrito un libro junto a Pedro José Diezma que se llama El renacer del héroe. ¿Y de qué va la cosa?
¿Quién es el héroe?
Todos nosotros, cada uno de nosotros.
Sí.
Es un poco en plan para que reseteemos el coco, ¿sabes?
Uh-huh.
Y bueno, pues seamos conscientes de que podemos conseguir aquello
que nos
proponemos.
A mí me viene bien ahora resetear, ¿eh?
Muy bien resetear. Pero fíjate qué buena fue Desiree, que no solo se quedó en lo del libro, que yo vengo a hablar de mi libro. No, dijo, tengo un regalo para vuestros oyentes.
¿Y
¿no
cuál
te
era?
¿Lo crees? Ponlo, pista, Juanjo, ¿verdad?
A mí me gustaría simplemente ya para los oyentes que se lleven algún truquillo aquí en este ratito que habléis conmigo, y una cosa buenísima que pueden hacer es que cuando te despiertes, en vez de ya pensar, madre mía, lo que tengo por hacer o lo que me queda, pues lo hagas con más ganas. Eso es lo que se puede hacer con un truco muy muy divertido, muy fácil de hacer, que es escribirte una serie de afirmaciones, ¿no?
Uh-huh.
Como voy a ver qué es lo que quiero creer y me lo voy a programar. Yo tengo una serie de afirmaciones respecto pues a diferentes cosas, a mi salud, a mi energía, a mi capacidad de conseguir lo que me propongo. Y entonces todos los días yo camino por la mañana, ¿no? Bastante, pero se puede hacer de otra manera, y me repites esas afirmaciones. Lo puedes hacer a la ducha, planchando, y parece que no, pero eso, írtelo rum, contando, pues es un truquito muy bueno para irte cambiando, ¿no? Eso que a lo mejor te han programado, que a lo mejor has oído en tu casa, o a tu vecino, o quien sea, de una forma más negativa. Claro, es que todo nos pasa a nosotros, es que en este país con crisis no se puede hacer nada, bla, 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 bla.
O sea, yo me levanto y, qué sé yo, me digo...
Hoy voy a estar con una energía
100. Soy fantástica.
Exacto.
Soy fantástica.
Hoy voy a estar a tope, hoy va a ser un día maravilloso,
siempre
hoy no
positivo,
me va a pasar nada
malo. Que decía Van Gaal.
Siempre positivo.
Sí, porque esto dicen que funciona porque la repetición en algo es importante, como cuando nos castigaban en el colegio, no se habla en clase y tenías que escribirlo mil veces.
Para a ti no te han castigado, ¿no?
Bueno, sí, unas cuantas veces.
No funcionó lo de la pizarra, Paloma, no funcionó.
No, hombre, siempre hay excepciones.
No hice las suficientes repeticiones.
Esta hacía trampa. Seguro que le decían 100 y comillas.
Yo lo hacía con 2 bolis.
No, y con papel de calco.
Y con 3.
Yo con 2 bolis al mismo tiempo. Sí, 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 claro. Son trucos.
Sí, claro. De estos que tenían, de estos que eran de 4 colorines, rojo, claro, verde, azul,
claro,
y negro.
No, pero cogería 2 bolis para escribir.
No, yo juntaba 2 bolis.
Juntas 2 bolis y así cuando escribes una frase te salen 2. Claro.
Cambiaba las minas.
No, no hace
no,
falta.
No, con la misma, me estoy dando cuenta de
2 bolis
sería.
Unidos.
Si coges 2 bolis, lo unes.
Cada uno tenía sus trucos, hombre.
Pero así te sale directamente 2 frases, 2 líneas.
Claro.
Que donde estén las fotocopias, que se dejen los 2 bolis.
Las fotocopias anotada.
En aquel tiempo las fotocopias, cuando yo hablo...
Y eran muy caras.
A ver, Belén, soy fantástica, soy fantástica.
Soy fantástica, soy fantástica. Yo me lo voy a decir todos los días. Pero no solo cuando me levante, también cuando me acueste, oye.
Sí, sí, sí.
Que así...
No, cuando... ¿Cómo era lo de acostarse? Porque Paloma eso ya nos dijo que...
Distinto.
Sí, también era otra historia. Era...
Repetir lo bueno que había pasado durante el día.
No programar para el día siguiente, sino...
Recordar lo que me había pasado.
Lo bueno.
Como el retroceso.
Sí, sí, sí.
Exactamente,
¿ves?
Esto.
Si es que estáis en clave de autoayuda.
Hacer retroceso toda la noche.
Me come coco, tías.
Y decir, a ver qué he hecho hoy. ¿Qué he hecho hoy? Un poquito
positivo,
por los demás,
¿no?
Ya le aclaramos que Paloma y yo no nos acostamos en la misma cama. Se lo aclaramos por si ella tenía algún tipo de problema. Porque hubo ahí un malentendido. Sí, sí, claro.
Claro, le dijimos, bueno, esta noche cuando vayamos a la cama, ¿qué hacemos? Y entonces Carlos dijo, ella a la suya y yo a la mía, claro.
Con cuidadito aquí, que hay abogados que se enriquecen.
Pasamos tanto tiempo juntos, jeje, ya.
Sí.
Ya somos todos.
El roce hace cariño, el cariño ya lleva otras cosas.
Pero cada uno duerme en su cama.
Esto es.
Y en su casa.
Como Epi Blas, igual. Como Epi Blas. Bueno, los jueves había una película que era Milagro, ¿no? Los jueves Milagro. En nuestro caso, Cuentos de Verano. Los jueves tenemos Cuentos de Verano. Y ayer, mira, fíjate, radiamos uno muy bonito. Lo vamos a poner en el Facebook, solo el cuento, porque nos visitó Luis Alberto de Cuenca. Tanto tiempo.
Me encanta.
Esa voz inconfundible, ¿verdad?
Sí.
Hoy además ha salido en prensa, ¿verdad, Paloma? En el ABC Loquillo.
Loquillo, en la portada del periódico, en la contraportada,
son
mejor
amigos.
Dicho. Hay una entrevista así porque también
ha puesto temas.
Pero
eso es.
Habla de borracheras, Luis Alberto. Te tienes que cuidar un poquito,
Esa sí, imagen que yo tenía de ti.
Sí, sí, Loquillo y Luis Alberto, hombre, pues también se han ido de forma de vez en cuando,
pues
¿no?
Pues sí, pues sí. Bueno, pues en nuestro cuento de ayer era un homenaje al escritor Medardo Fraile, que falleció el pasado mes de marzo y que... era uno de los miembros de un colectivo que se dedicaba a renombrar las calles.
¿Ah?
En su barrio de prosperidad lo hicieron y pusieron nombres a las calles. Sí, sí.
Mira, hace años se formó un grupo que se llamaba La Llave de los Campos, que era un grupo que se autodenominaba un grupo de activismo literario de orientación surrealista. Medardo Fraile fue nombrado miembro honorífico de este grupo. Residía habitualmente en Glasgow, pero tenía una residencia aquí en Madrid, en el barrio de Prosperidad. Y se reunieron allí, hicieron un acto en el que rebautizaron el nombre de unas cuantas calles con nombres de relatos, de cuentos de Medardo. Y entre los títulos de sus cuentos, que pasaron a ser durante unas horas los nombres de las calles, pues estaba la calle de No Empecemos, por ejemplo, o calle del desafecto al régimen, o calle del descubridor de nada, o calle de contar pájaros, por ejemplo, ¿no? Esto era en esa tónica y con esas acciones, y esa fue un poco el homenaje que quisieron hacerle, ¿no? Me parece algo realmente muy, muy bonito.
Qué gracioso vivir en la calle de No Empecemos.
No Empecemos.
No Empecemos. ¿Dónde ves? No Empecemos. Pero dímelo. No Empecemos.
Número 18. No Empecemos.
Oye,
número 18.
Qué bonito. Me ha gustado.
Sí, hombre. Porque
sí,
es que las calles son tan aburridas en los nombres.
Sí, además
ayer,
repiten la misma en todos los sitios.
El tiroteo este de mi barrio de San Chinar. Por cierto, estaba yo aquí currando, ¿eh? No soy sospechoso de momento.
No, hombre, no.
Niceto Alcalá Zamora, muy bien, presidente de la República, muy bien, muy bien, pero es muy largo.
Ya.
Y se confunde. Y tú imagínate que vives en la calle esta que tú dices, No Empecemos.
No Empecemos.
En la calle No Empecemos nunca.
Bueno, tú imagínate que aquí en Paseo del Príncipe lo llaman, aquí no hay playa.
¿Qué pasa?
Oye,
un nombre muy bonito para una calle.
Entonces estaría quiero otra calle que se llame Oye Madrid.
Sí.
Que sabéis que son envidiosos.
Oye Madrid.
Una plaza.
Una plaza.
¿Tú pides una
plaza? No, no, no. Avenida. Avenida de Oye en Madrid.
Un municipio, gustáis, un municipio. Pídete
no,
un
no,
municipio.
No, tanto no llegamos. A tanto no llegamos. Los municipios están bien, como están. Comarca. Y como se llaman. Avenida.
Compro avenida, sí, venga,
avenida grande.
A las 4 de la tarde pasó.
Nosotros
a que
estamos
me rellenen los
en el callejón, de las 4.
No, vosotros tenéis sí. ahí una plazoleta.
Nosotros un chiringuito.
Plazoleta, chiringuito. Rotonda, no que haya accidentes. Quita. Muchas gracias.
Venga, hasta buen fin de
semana. Hasta luego.
Igualmente, Paloma, Carlos, Maite, aquí no hay playa a las 4 de la tarde. Friday night and the lights are low. Y nosotros que nos vamos yendo, porque se nos acaba el tiempo, con una canción que ha cumplido 37 años y además recientitos, el día 16 de agosto. Esta canción sonó un poquito antes, eso sí, de su publicación, que fue un 16 de agosto de 1976, pero dos meses antes, en junio, aparecía ya en directo en una gala musical para celebrar la boda del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y Silvia Sommerlath. Esa canción es Dancing Queen, pero obviamente ellos no sonaba. When you get the chance, you are the dancing. Ya sabéis que el punto y final de este programa en su edición veraniega lo pone una versión. Y en este caso nos hemos quedado con el Dancing Queen de ABBA, pero interpretado por The Sunday Drivers, grupo español ubicado dentro del género indie pop y que se disolvió en el año 2012 tras tocar en el Festival de Benicassim. No obstante, nos encantaba la versión y por eso os la hemos puesto con Dancing Queen de The Sunday Drivers. Os decimos hasta el lunes. Buen fin de semana. El saludo de Juanjo Ceballos, que ha estado en la realización, y de quien os habla, Belén Almonacid, por cierto, que le damos las gracias a Andrea Ferraz, que el lunes se nos va para otros lugares.
Son las 2.